Bueno, buenas noches a todos. Otro programa más de experiencia acá en este lunes lluvioso. Buenas noches, Diana. ¿Cómo andás?
¿Qué tal? Muy bien, buenas noches. Bien.
¿Sí?
Con calor.
Está
con
lindo.
Lluvia,
sí,
pero
sí, la verdad.
Falta la lluvia.
Esperemos que llegue a más, ¿no?
Sí.
Porque realmente hace falta. Así que bueno, nosotros acá tratando de charlar y arreglar el mundo entre nosotros. Pero bueno, sí, vamos a tocar un tema muy candente hoy.
Sí.
Realmente es real. Tristemente real,
sí,
¿no? O sea, ese es el problema de todo esto. Y bueno, hay gente que realmente cree, hay gente que no, que por ahí no tolera lo que va a escuchar hoy, pero yo les aconsejo que aquel que le resulte demasiado fuerte, bueno, que lo apague o que cambie, claro, porque es la realidad de nuestro mundo, ¿no?
Sí, exactamente.
Bueno, la verdad, volviendo al lunes pasado, tuvimos un programa muy lindo con Santiago Caviglia. Y ya en poquito nomás nos vamos a poner en contacto con el abogado, ¿sí? El doctor Mariano Ludueña. Este doctor estuvo inmerso en varios casos. Caso Loan, caso...
de violencia infantil.
Claro, sí, secuestro, matanza, tortura, rituales. Y esto realmente a colación, ¿no?, de lo que por ahí salió en los medios, no sé si lo vieron, lo escucharon, el tema de Andrea Rincón, que hablaba de los poseídos de la música. Y bueno,
eso es tan cantado.
Y sí, no es algo nuevo.
No
es algo nuevo, no es algo que nosotros seamos conspiranoico.
No, para nada.
Búsquenlo, no. Fíjense, analice cada uno. Bueno, ahí está Norma, le mandamos un beso a Norma.
Norma,
como siempre. Eso siempre existió y siempre estuvo,
sí,
y siempre está, ¿no? O sea, con todas las cosas que pasan, ¿no? Como igual que vamos a charlar seguramente de la isla de Jeffrey Epstein, ¿no? Y realmente, bueno, a partir de eso todo lo que venga. ¿No? Porque realmente es muy largo el tema, muy largo de explicar, muy largo y muy complicado para entender. Para la gente, a veces la gente no entiende de que haya tanta maldad en el mundo, ¿no? Y realmente estamos gobernados por seres que...
nefastos.
Sí, quizás no sean humanos, ¿no?
Exacto.
Así que...
como se decía antiguamente, decían nuestras abuelas, desalmados, no,
claro,
tienen alma.
Claro.
Son entes, es un cuerpo con una conciencia.
Exacto.
Sin alma, sin sentimiento.
Y algo de eso debe haber.
Sí, sí.
Así que bueno,
la palabra desalmado existe.
Existe, así que es
por algo.
Exacto. Así que bueno, vamos a ir a una brevísima pausa para ponernos en contacto con el doctor, sí, Mariano Ludueña, para poder desarrollar este programa. Bueno, continuando con el programa, ya estamos en contacto.
Costó un poquito, pero
bueno, ya estamos en contacto en esta noche de lluvia. Buenas noches, doctor Mariano Ludueña, un gusto de tenerlo en nuestro humilde programa Experiencias.
Buenas noches.
Hola, buenas noches, el gusto es mío de que me estén entrevistando.
No, bueno, no, muchísimas gracias por estar y por darnos esta entrevista. Y yo estuve a modo de prólogo, sí, explicando un poquitito, pero bueno, yo quisiera que se presente en sociedad porque hay por ahí hay gente que no lo conoce, no sabe, no sabe en los casos que usted estuvo involucrado, ¿no? Y que estuvo trabajando, y para eso lo llamamos esta noche, ¿no? Para hablar de estas cosas que realmente nos sacuden el cuerpo, ¿no?
Sí. Sí. ¿Cuál de todos los casos queremos?
No.
El más livianito, podemos empezar con el más livianito.
Claro, sí, no, yo más que nada...
El más livianito es caso Noah.
Claro.
Bueno, a ver. Usted es abogado.
El más pesado es el caso Marito Salto.
Sí, ay, Marito Salto, sí. Ese...
Eso es el mismo caso en realidad, ¿no?
Claro. Sí. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Usted desde cuánto hace que es abogado, doctor?
23 o 24 años, ya perdí la cuenta.
Uh-huh. Wow, hace un montonazo. Así que bueno, a medida que ha pasado su trayectoria como abogado, ha empezado a incursionar en casos que realmente llaman soberanamente la atención, ¿no?
Bueno, vos sabés que... No es que yo los haya buscado, pero todos estos casos me vienen a mí. Y empecé a... como a tomar el gusto. ¿Me entendés? A meterme...
Claro. A involucrarse.
Que no se mete nadie. Excepto que le paguen una millonada. Ya me decía burlando, ya me decía el marido Cunel y Barón, el que defiende el comisario. El comisario este, Maciel, que claro, está en prisión por el secuestro de Delón.
Ah, claro.
Bueno, o sea, yo tengo una fundación que no factura, porque no la terminé jamás de constituir, pero me sirve de carta de presentación para meterme en investigaciones en las cuales, si no tenés una fundación de lucha contra la corrupción como el que tengo yo, no podés entrar. Porque si no podés, si yo acá vengo porque me gusta descubrir la verdad, no.
Claro.
Si tengo una fundación que tiene por objetivo tratar de buscar una lucha eterna contra la corrupción en este país, en el mundo. Ahí te permiten entrar y te da cierta carta de presentación necesaria el Poder Judicial Federal, sobre todo.
Qué bárbaro.
Si querés te cuento el caso Loan.
Sí, de todo, doctor.
Bueno, mira, ¿ustedes de dónde son?
Nosotros somos de Lobos, provincia de Buenos Aires, una localidad, bueno, en... acá para tener una referencia, la referencia. Claro, es el lugar donde supuestamente nació Perón.
Sí, eso lo sabía.
Para que más o menos entienda a dónde estamos, ¿no? Una ciudad que tiene...
Sí.
La verdad, una ciudad muy linda, según los que vienen. A mí me gusta mucho mi pueblo, la verdad, le digo sinceramente.
¿Cuántos habitantes tiene?
Y en este momento yo calculo que estamos...
¿24.000?
Un poquito más también, un poquito más. Porque ha venido mucha gente de Capital a vivir acá y bueno, se han hecho muchísimos barrios, sí, pero póngale 44.000 habitantes más o menos.
Bueno, yo vivo en una que tiene 20.000 habitantes.
Claro, más chiquito, la mitad.
Claro, acá me conoce todo.
Usted está en Córdoba, ¿no?
Yo vivo en una pequeña ciudad de la provincia de Córdoba.
Claro.
Cativo se llama.
Sí. Un cativo.
De cierta manera, claro, uno está más protegido en pequeñas ciudades.
Claro. ¿Entendés? Sí, sí.
¿Qué sé yo? Vamos a empezar a hablar de los mayas. En enero de este año me fui a México.
Qué lindo.
En México, estuve en la península de Yucatán, estuve en Playa del Carmen, y me fui a, el día de mi cumpleaños, que es el 26 de enero, me fui a Chichen Itza, que es la...
Sí, sí. Soy admirador de los mayas, somos, va.
La pirámide esta hicieron los mayas.
Sí.
Que les servía para saber cuándo era el solsticio de invierno y el solsticio de verano.
Exacto.
La pirámide esta tiene 360 escalones, uno por cada día del año. Vos decís que faltan 5, se me va a decir. No, hay 5 días, claro, que son los días en que aparece Venus del firmamento, que lo consideran días nefastos, que es del 5 al 10 de agosto aproximadamente de cada año. En esos días nefastos, si nacía algún niño, lo sacrificaban.
Sí.
Eran niños malditos. Eso es la cultura maya.
Claro.
Y tenía una gran importancia el solsticio de invierno y el solsticio de verano.
Exacto.
Ellos no tienen fechas como nosotros. Recordemos que el calendario gregoriano empezó a regir en el 1580 aproximadamente, que lo hace un papa, el papa Gregorio.
Exacto.
Que Dios nuevo, modificando el anterior, que era el de César, Julio César, ¿no? Nos trae el calendario actual.
Actual, sí.
Con el caso del Pascua. Mucho. Mucho que ver, porque las culturas estas, como la de los mayas, siguen vigentes a través de personas que utilizan los solsticios para homenajear a entidades, a sus dioses, que no son de el arcángel Miguel ni ninguno buenito, ¿me entiendes?
Claro, claro, claro.
Exigen sacrificios, rituales de sangre. Hacen pacto con estos dioses, piden, y según ellos obtienen favores y poder, y muchos años de vida, como el reino de Inglaterra, por ejemplo, que falleció, a cambio de rituales sangrientos. Los mayas se acostumbraban a sacrificar niños hasta los 7 años de edad.
Claro.
¿Por qué hasta los 7? Porque dice que a los 7 años se le crea la conciencia al niño, sí, y a partir de ahí ya no sirve para los rituales que ellos los querían.
Tal cual.
Claro, al tener conciencia ya podés elegir hacer el mal, hacer el bien.
Exactamente.
Es distinto. Cosa que estos actuales no tienen esos límites de edad. Pueden tener 8 años como tenía Logan, pueden tener 11 años como tenía Guadalupe Lucero. No recuerdo cuántos años tenía Marito Salto. A Marito Salto, en un ritual de la luna llena, que es lo que celebran estas bestias,
claro,
no lo digo yo, lo dice el cuerpo forense de la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina, que estuvo a cargo de la autopsia. Dijeron que era un crimen ritual, el cual se lo había exsanguinado a Marito Salto. Exsanguinar es sacarle la sangre, pero se le sacó la sangre mientras se lo torturaba, mientras se lo violaba y mientras se lo empalaba. Mientras le sacaban la sangre a Marito Salto, iban comiéndolo por partes.
Qué locura.
Hasta que finalmente muere exsanguinado Marito Salto, pero no murió por el ahorcamiento. El ahorcamiento que tenía la marca en el cuello era parte de la tortura que estaba sufriendo. ¿Por qué? Porque cuando lo torturan, y le pido perdón a la gente que está escuchando esto, pero esta es la realidad. Pasa que todos quieren vivir en Disney World y no quieren saber que el ratón Mickey es un tipo disfrazado.
Claro.
¿Me entiendes?
No, lo que pasa es
que decir que el ratón Pérez son los padres, ¿viste? Yo te vengo a decir la cosa como son.
Ese es el propósito de este programa, doctor. La verdad, no pasa por el morbo, sino pasa por una realidad de la que estamos viviendo. O sea, esto es lo que estamos viviendo hoy en día y tenemos que tomar conciencia de todo esto.
Sí, no obstante esto, hay gente que va a escuchar esto y va a decir de qué tarado es este tarado. Ese mensaje no es para usted que está escuchando y no lo entiende. Hay gente que lo va a entender y gente que no. Gente que le va a caer una ficha y gente que lo va a escuchar como escucha Joel.
Claro.
Pero bueno. Acá el punto es que mientras más lo torturan, logran esta gente que segregue el cuerpo del niño una sustancia que se llama adrenocromo.
Claro.
Que es una evolución de la adrenalina. Por eso la tortura.
Claro.
¿Entendés? Por eso la tortura, por eso la violación, por eso el hacerlo sufrir al niño. Porque mientras más sufre, más adrenocromo produce.
Claro.
Esa sangre vale millones en un mercado paralelo en el cual nosotros no participamos, ¿no?
Exacto.
Y las personas que hacen los rituales no lo hacen para ellos, sino para gente que está más arriba en la política, en este caso el gobernador de Santiago del Estero, por aquí no te lo van a querer decir, hay rituales que los protege la clase política, porque se mantienen en el poder, sobre todo estos tipos que están ahí enquistados de hace años y años y años, estos rituales. Los tipos le venden el alma a quien se le tengan que vender, no lo voy a nombrar, con tal de poder seguir en sus funciones. Es lo mismo que pasa en Corrientes, ¿está? Es lo mismo que pasa en Formosa, es lo mismo que pasa en Chaco. Es todo lo mismo. En Corrientes, por ejemplo, se había promulgado en la legislatura de Corrientes una ley antisecta para que se protegiera a las personas que caían en poder de sectas, que hubiera una ley que lo protegiera y que sancionara a las sectas que cooptaban gente para explotarlas, ya sea sexualmente, ya sea físicamente, ya sea económicamente, como fuera. Bueno, esta ley, cuando se aprueba en la legislatura de Corrientes, pasa el gobernador para que la apruebe, para que la vete, y Romero Félix, que era el gobernador, no solo que la vetó, sino que al otro día de vetarla hizo una gran misa umbanda en la casa de gobierno de la provincia de Corrientes, con todos los payos umbanda bailando en la casa de gobierno. ¿Me entendés?
Sí.
Estamos hablando de gente que vive en un mundo en el cual la gente normal, común, no negamos a reconocer, pero sí existen. Así como hay un submundo de la droga, hay un submundo de la gente que se dedica a estas cosas. Y lamentablemente, no lo vas a leer en ningún periódico, porque quienes hacen estos rituales son justamente la raza que son dueñas de todos los periódicos, de todos los medios de comunicación,
claro,
de todos los laboratorios farmacológicos, etcétera. Te voy a recordar para ir apuntando al tema, que hace unos años se allanó una sinagoga en Brooklyn de la secta Chabad Lubavitch,
claro,
que es la que pertenece a nuestro presidente de la nación. Por eso fue a pedir la bendición a la tumba del Rebbe, que era el líder de esa secta.
Claro.
Es extremismo judaico esto, ¿no?
Sí, sí.
Así como está el Opus Dei en la religión católica, así como está en el Islam, ISIS, está también Chabad Lubavitch en el sionismo.
Claro.
El sionismo, porque el sionismo no es una religión.
No, no.
La religión es judaísmo.
Claro.
El sionismo es algo que es suprarreligioso, está más allá de la religión. Vos podés ser sionista y pertenecer a cualquier religión, hay sionistas católicos, sionistas. En realidad, vos si querés ser sionista, fíjate si hace un culto al Dios dinero o a qué le hace el culto, ¿me entendés?
Claro, claro.
Esta gente de la Chabad de Lubavitch le allanaron la sinagoga porque descubrieron que tenían túneles secretos que iban incluso por debajo de propiedades vecinas, que cuando detectaron esto, escucharon ruidos, hicieron la denuncia y encontraron de que había túneles. Y fueron a clausurar, a llenarlos con cemento y se armó una batahora. Les pido a las personas que están escuchando esto que busquen sinagoga Brooklyn, Chabad Lubavitch, en Google, y busquen los videos, allanamiento, pongan allanamiento, sinagoga, Chabad Lubavitch, Brooklyn, y van a ver cómo se agarran a la trompada de los judíos ortodoxos con la policía de Estados Unidos.
Sí,
es que la policía de Estados Unidos los reprime, pero después recibe la orden de retirarse. ¿Por qué? Porque en realidad el poder judicial lo manejan ellos, el poder político lo tienen ellos.
Claro.
Por eso es que Donald Trump está aliado con Pensión Mileikovsky. ¿Vos sabés quién es Pensión Mileikovsky?
Sí, el presidente de Israel. Perfecto. Netanyahu.
Exacto. Se hace llamar Benjamín Netanyahu, pero el verdadero nombre es Pensión Mileikovsky.
Claro. Pariente del
Es primo de nuestro. Es pariente de nuestro presidente.
De nuestro querido, claro.
Claro, pero se puso equipa.
Claro.
Mira vos, casualmente este Netanyahu no profesa ninguna religión.
Y claro.
¿Eres presidente de Israel?
Claro.
Eso te demuestra que el sionismo está por encima de cualquier religión. Y que no le importa un pito, ni los judíos, ni los musulmanes, nada. Solo se importan los que pertenecen a su selecto club. Ellos son la raza elegida de Dios y creen que pueden masacrar al pueblo palestino, al pueblo argentino, pueden masacrar lo que quieran y después sacar el carnet de víctimas y prohibir que se les llame asesinos. Vos fíjate que le decís genocida a un soldado que ha estado matando palestinos y se ofende.
Vas preso.
¿Eh?
Vas preso, sos antisemita, o sea.
Es que ni siquiera utilizan bien los términos, porque antisemita significa estar en contra de los descendientes de Sem.
Claro.
Sem era uno de los hijos de Noé. ¿Está?
Sí, totalmente. Yo eso estoy al tanto de todo eso.
Uno de los hijos de Noé que. A través del cual vienen las religiones abrámicas.
Claro, pero tal.
Fíjate vos, buscá el origen étnico, el origen genético del pueblo palestino, te van a decir que son semitas.
Exacto.
De la era del Levante, de la edad de bronce.
Exacto.
O sea que están matando palestinos que son semitas y dicen que los antisemitas son los otros.
Claro. Y los judíos sefardí son descendientes de árabes, son semitas.
No, los judíos sefardíes, que están llenos, Palestina, y están matándolos también, que están
claro.
Llenos directamente porque están por todos lados. El mundo árabe es uno solo.
Exacto.
¿Me entendés?
Sí.
Y estos tipos están matando judíos con sus bombardeos y dicen que los antisemitas somos los que decimos que los sionistas son genocidas. Y no. El genocida es genocida y esto es antisionista, no antisemita.
Claro.
Yo soy semita porque tengo un abuelo que vino de Siria. ¿Me entendés?
Yo también.
Huyendo de la guerra y de la matanza entre religiones, porque las religiones las crearon esto para dividir a la gente.
Claro, tal cual.
Sí, ya vino el abuelo para acá, ¿me entendés? Y el abuelo me cansó explicar un par de cosas antes dice. Y el abuelo era semita, por ejemplo, por lo tanto yo no puedo decir que soy antisemita porque tengo
descendencia
árabe en plena.
Claro.
Bueno, estamos en un país en el cual después López de Mar del Plata. Que publicó de que hay un pedido de captura por Netanyahu, Pensión Mileikovsky, que es verdadero nombre, ¿verdad? Por las cosas como son. Hay un pedido de captura. Si venía a Argentina, que Interpol tenía que detenerlo. Y hoy está procesado por la DAIA. ¿Y quién mierda es la DAIA para procesar un juez federal argentino?
Exacto.
¿Me entendés?
Sí.
¿Quién es la DAIA? Entonces, tenemos que despojarlo de muchos prejuicios, creencias, tengo que despojarlo de muchas cosas para poder ver las cosas como son. Yo antes era católico, hasta que un día me pregunté por qué yo sigo creyendo en Jesús.
Claro.
Me pregunto por qué. Si vos tenés Facebook,
yo no. Yo personalmente no tengo ni Facebook ni Instagram, pero acá Diana sí.
Señorita, que está con vos.
Sí,
¿tiene red social alguna?
Sí, Twitter, más que nada. Y un poco de Facebook ando, pero bueno, no comparto
fantástico,
nada.
Fantástico. ¿Pusiste una foto tuya ahí?
No.
Ah, pistola. Bueno, no. La gente normal pone foto en la cual sale serenito, peinado,
sonriente. Yo tengo la bandera argentina.
Y con pinta de ganador, ¿cierto?
Sí.
La gente normal pone una foto de perfil y sale picante.
Sí.
Estamos hablando de una religión que tiene el único tipo que multiplicó los peces, multiplicó el vino, que caminó arriba del mar, sacó el latigazo a los sionistas del templo.
Claro, a los fariseos.
al fariseo, sí, el sionista, el
Sí,
fariseo nacional,
tal cual.
resucitó, caminó arriba del mar. ¿Y qué foto de perfil le dijeron cuando estaba muerto en la cruz? Hay que ser hijo de
Ah,
puta.
sí.
Nadie se preguntó nunca por qué ponen al tío muerto en la iglesia. Vos entras y dices, mira cómo terminó este. Ah, hay que dejarse crucificar como Jesús. No, si la Biblia la escribieron ellos.
Claro.
70 veces 7 ponen la mejilla. No me digas, entra a mi casa vos. Entra a mi casa con tu pina delictiva, sí, que no te lo permite. Fíjate cómo te pongo la mejilla 70 veces 7.
Sí,
No
obvio.
existe. No existe. La misma ley te lo contradice.
Claro.
Por eso tengo derecho a la legítima defensa. Si un tipo me viene a asaltar o matar o lo que sea, yo tengo derecho a defenderme, por más cristiano que sea.
Sí, lo...
¿Entendés? Entonces,
Sí.
han usado la religión como motivo de como objeto de control de la gente. No, porque esto es pecado, ¿no? Porque esto está mal. Y, pero escúchame, ¿mata a Palestino no está mal?
Terriblemente.
¿Pueden matarlo porque es pueblo elegido de Dios? ¿Matar niños, abusar de niños,
No,
violar? ¡Violan hombres! Esto degeneró, que anda dando vueltas por la Patagonia. Violan gente en este genocidio, bueno, se le puede llamar guerra. Violan gente y vienen a hacer turismo acá por la Patagonia nuestra y chilena, para que se quieran apropiar de ellos a través de lo que llaman el plan Andinia.
claro.
Busquen el plan Andinia en Google y se van a saber quién es Teodoro Herzl. Y van a entender por qué dijo que el rabino Berro que esta es la tierra prometida.
Claro, para ser
¿Entendés?
partida y repartida, ¿no?
Claro, por eso va a ver de que hay un tipo que se llama Santiago Cunio, que no entiendo cómo mi amiga Gilda Brandolino y clienta pudo haber secundado, que habla de la Confederación Argentina, que es repartir la Argentina en pedazos. Este tipo, que a muchos les cae simpático, porque le decía Conchita Cristina, y porque habla mal, diciendo palabras que no son para andar diciendo. ¿Cómo puedes decir orate? Es una forma de decir imbécil y queda disimulado un poco, pero este es chocante. Fíjate vos que lo que necesitan esta gente es que caiga Milei y que aparezca un redentor como este Cunio, porque siempre uno siempre pasa de Guatemala a Guatepeor acá en Argentina, ¿viste?
Sí.
Sacamos al delincuente Alberto Fernández y caímos en manos de este. Después nos van a meter uno que van a decir que hay que modificar el país para que Buenos Aires deje de mandar, y van a probar la Confederación y ahí van a producir la secesión de la República Argentina en Palestina, que va a ser el norte, y el sur, que va a ser Israel, de nuevo Israel.
Claro.
O en la tierra prometida, como carajo le quieran poner.
Y
Y
Dante,
por
¿qué?
eso mismo tenemos. O la tierra prometida, es como carajo le quieran poner.
Claro.
Fíjate vos que ya hoy se han unido todos los gobernadores de la Patagonia Argentina, del Río Colorado para abajo, y han creado Provincias Unidas del Sur. Yo te invito a que busques el logo de Provincias Unidas del Sur, que
Sí.
tiene los colores de nuestra bandera y un sol en el centro,
Sí.
que busques los colores de este. Que busques la forma de este logo de Provincias Unidas del Sur. Y te vas a dar cuenta que es la estrella de David, una estrella de seis puntas.
Sí.
Es igual, exactamente igual al logo de la DAIA. Nada más que el logo de la DAIA tiene la bandera multicolor de la bandera gay.
Sí.
Qué bárbaro.
Fíjate, búscalo.
Sí,
Poné ahí, logo, Provincia
lo
Unida del
vi,
Sur.
sí, tal cual.
Logo DAIA, y fíjate, te van a aparecer dos logos, uno es celeste y blanco y el otro es multicolor.
Sí.
Bueno, ya mismo crearon un supra-provincial, las Provincias Unidas del Sur, en el cual ya están dividiendo la Argentina y tenemos ahí los corruptos, estos gobernadores que ya están recibiendo dádiva para entregarlo. Acordate que yo siempre te hablé de que hay gente que rinde culto al Dios dinero. Y bueno, esta gente rinde culto al Dios dinero.
Claro.
¿Entendés? Entonces te van a entregar la Patagonia, la madre, la abuela, todo por plata, no tienen ningún inconveniente.
Sí.
Dios. Qué
Tienen
bárbaro.
ningún inconveniente. Era necesario que te vivieran con el tema de Santiago Cunha, porque hay muchos que se dicen de lo que dicen, ah, Santiago Cunha. Santiago Cunha es otro chanta. Todos los políticos argentinos están subvencionados por el sionismo. Un solo presidente en la historia de la República Argentina que fue tratado de comprar por Rockefeller, que vino a ofrecerle, y instalar sus bancos en la República Argentina.
Para nosotros, es un prócer, don Arturo Illia, dígame.
Sí, don Arturo Illia.
Exactamente. Para nosotros es un prócer.
Para mí también. Bueno, este hombre recibió la visita de Rockefeller en la Casa Rosada y le vino a pedir. ¿Vos te acordás cuando vinieron las vacunas?
¿Cuándo qué?
Cuando se firmaron los contratos para las vacunas, cuando estaban todos encerrados, que si yo quiero la vacuna.
Sí, sí.
Que se, bueno, decían la palabra que se le iba a dar a los laboratorios inmunidad soberana.
Exacto.
¿Te acordás eso?
Sí, sí.
Bueno, yo tuve el honor de tener, en primer lugar, de conocerlo personalmente, Arturo Humberto Illia, y tener en mi casa y en mi vehículo la presencia de Leandro Hipólito, el hijo de Arturo Humberto. Y él me contó de que Rockefeller se presentó en la Casa Rosada y le pidió inmunidad soberana para su banco.
Sí.
Eso quería decir que quería de que si vos le querés ir a un juicio en los bancos de Rockefeller, tenías que ir a Estados Unidos. Y mientras tanto, nuestro Banco Central respondía por la cagada que se mandaba en los bancos de Rockefeller.
Claro.
Cuando dijeron inmunidad soberana, yo me acordé de Rockefeller en el acto.
Exacto.
Por la palabra inmunidad soberana, una palabra que yo no la había escuchado en la remota vida, excepto de la boca de Leandro Hipólito Illia, cuando me contaba cuando Rockefeller fue a la Casa Rosada. Que lo sacó, que don Arturo Humberto le dijo: si usted le fuera con esta propuesta al presidente de su país, ¿qué cree que le respondería?
Claro.
Rockefeller era de Estados Unidos.
Claro, claro.
Rockefeller le contestó: posiblemente me mandaría a fusilar. Y si vos qué crees que en este país le irá distinto eso. Tiene 10 minutos para abandonar la Casa Rosada y tiene
24 horas
para abandonar la República Argentina.
Claro.
Retírese inmediatamente de mi despacho.
Exacto.
¿Entendés?
Sí,
y lo sacó. A los 10 días lo derrocaron a Arturo Humberto.
Claro, tal cual.
Yo, gracias a Illia, me avivé cuando escuché la palabra inmunidad soberana. Dije: son los mismos de siempre. Los que manejan la economía, los que manejan los laboratorios, los que manejan las religiones. Y bueno, acá, por ejemplo, en el Poder Judicial, yo en el 2020 metí la primera denuncia en Comodoro Py el 4 de septiembre de 2020. Cuando todavía estábamos todos encerrados, estaba metiendo la denuncia con dos abogados de Buenos Aires, Andrea Sivera, no, un abogado de Buenos Aires, Andrea Sivera y yo. Metimos la denuncia en Comodoro Py, esa denuncia fue el sueño de los justos. Luego metí en el 2021 la denuncia por genocidio contra Alberto Fernández, Carla Bisoski y Ginés González García, por las vacunas que estaban administrando toda la gente. Y todo duerme como Doro Pío, o sea, nada de eso
se mueve.
Ha progresado.
Claro.
No, se mueve porque el Poder Judicial fue uno de los primeros que vacunaron. Esto
claro.
Va a reconocer su propia imbecilidad. Acuérdate que, bueno, acá tuvimos en Villa María un juez, Mario Samuel, que la apellido era Samuel, que me explica que fuera Moishe. Él anda siempre: soy Samuel, pero no soy Moishe, me decían.
Sí.
Era radical también de lo de antes. Se vacunó el viernes y se murió el domingo.
Oh.
Por favor.
Dijeron los sabiondos de los médicos que era porque se vacunó teniendo COVID.
Mira.
O sea que si te vacunas el sarampión teniendo sarampión, te morís también.
Claro.
No, una nueva. Resulta que en la historia de las vacunas, jamás se vacunó ni se le dio ningún medicamento a las mujeres embarazadas. ¿Usted, señora, que está ahí, tiene hijo?
No.
Bueno, el día que esté embarazada, va a tener un hijo, si es que algún día lo tiene.
Estoy un poquito grande ya.
Bueno, no importa, todo puede ser.
Todo puede ser.
Más que hijo sería nieto ya.
Recuerde que Abraham fue padre en los 81 años.
Vamos, Diana, todavía. Vamos, que te falta un poco.
Sara, la mujer de Abraham, fue madre a los 80 años.
¡Ay, Dios me libre!
Claro, y ahí viene, tuvo dos hijos.
Y Ana, la mamá de Juan el Bautista, también, ya era grande.
¡Ay, no!
Bueno, por eso.
Claro.
No se ría tanto y cuídese, porque era una de
las que vieron otro. Bueno, te voy a hacer caso.
Lo tuvo al hijo, pero antes Abraham tuvo otro hijo con una esclava egipcia. porque según ellos, el Dios ese que no voy a nombrar, que es el Dios de ellos,
sí.
Que hay unos testigos de este Dios, pero no tiene nada que ver con Dios.
Claro.
Por más que se llaman cristianos, una cosa es Cristo, otra cosa es el otro. El Antiguo Testamento, sí, el Antiguo Testamento, y lo que se llama judío cristianismo es un oxímoron. Vos sos judío, sos cristiano, los judíos lo mataron a Cristo. El judío cristianismo no existe, o sos cristiano o sos judío. No puede ser las dos cosas, como decir inteligencia militar. O sos inteligente o sos militar, no puede ser las dos cosas.
Claro.
Claro. Bueno, la cuestión es que Abraham tiene el hijo con la esclava egipcia, que es el que crea la religión musulmana, y tiene un hijo con Sara a los 80 años, pues eso cuida ese doña Diana.
Bueno,
tuvo el otro hijo que fue el que creó la religión judaica, de ahí viene el hijo de Abraham, que es quien crea la religión judaica, y de la cual se desglosa después el cristianismo. O sea que el cristianismo viene a ser una secta del judaísmo.
Y sí,
sí, secta, es un derivado, sí,
secta,
sí.
Una vez, yo estaba en un instituto...
Es que en verdad, doctor...
Sí.
Para por ahí terminar con esto y volver a lo que... Porque me están haciendo la pregunta acá las oyentes de que quieren que continúe hablando de Marito, de Loan, de esas cosas. Lo que yo le quería decir, que el cristianismo nace 120 años después de la muerte de Jesús, de la resurrección, ¿no? O sea, el como movimiento nace 120 años después.
No, el catolicismo nace 400 años después.
No, yo digo el cristianismo, no el catolicismo.
El cristianismo no, porque si a una persona le tenía fe, ya era cristiano, ¿me entendés?
Claro.
Si ya alguien creía en Cristo, ya era, de cierta forma era cristiano, pero el cristianismo como movimiento, como religión, sí, nace mucho después.
Claro.
Pero cada persona que creyó en este tipo que vino a avivarnos, porque fue un adelantado este hombre,
obvio,
un iluminado.
Realmente.
Claro, le vino a cagar el negocio de Sanedrín, vino a decir que éramos todos hermanos.
Claro.
Y que para negar a Dios nosotros teníamos que ir a través de los sacerdotes. ¿Me entendés?
Y aparte es el único de los profetas, según tengo conocimiento, que se autodenomina Dios. O sea, es el único. Después no hay ninguno, si usted estudia y se fija, no hay ningún profeta que se autodenomine Dios. O sea, Jesús es el único y es el que realmente cambió la historia.
Sí, es que en realidad el último vino de decir que la chispa divina la tenemos todos.
Claro. Sí, sí,
sí.
Bueno, en realidad el principal mensaje de Jesús es que somos todos hijos de Dios, y al ser hijos de Dios todos tenemos la chispa divina.
Exacto.
¿Qué es la chispa divina? La capacidad de crear. ¿Entendés?
Sí, sí.
Es la capacidad de crear. Vos cuando sos hijo de Dios tenés la capacidad de tener un gen creador adentro tuyo. ¿Cómo creó Dios el mundo? ¿Cómo lo creó? ¿Con las manos? ¿Con los pies?
Con la palabra.
Muy bien.
Fiat
lux quiere decir hágase la luz. Exacto. Y la luz se hizo.
Exacto, el poder de la palabra.
Por eso hay que tener cuidado. De ahí viene bendecir, que es bien decir.
Exacto.
Y mal decir, que es mal las cosas. Por eso es que tenemos que tener cuidado de cómo hablamos. Recién hablaba con una tía mía de 80 y pico de años, que empezó a decirse, mi tío, dice, tu tío está jodido, y dice, después sigo yo. Y le digo, dejá de maldecir, le digo, porque
claro,
estás programando las cosas. Vos tenés la capacidad de crear el futuro con tus palabras. Y si decís, me voy a morir, te vas a quedar muriendo.
Claro.
Porque funciona así. Al tener la chispa divina, tenemos que tener cuidado, y esto es mucho más importante que Marito Santo y todos estos sanguinarios de mierda. Que en realidad quieren que nos olvidemos de que somos dioses, y muy superiores a los dioses que ellos veneran. ¿Me entendés?
Exacto.
Nosotros somos esas personas que vamos a alquimizar. Alquimizar es cambiar algo malo por algo bueno, o algo bueno por algo mejor.
Claro.
Alquimizar una emoción por otra. Cambiar las cosas. ¿Me entendés? Construir nuestro futuro a través de la palabra y a través del pensamiento, ¿no?
Exacto.
Funciona así.
Exacto. Exacto.
Bueno, estos son los satanistas que lo sacrificaron, Por supuesto que cayeron los perejiles, los mismos perejiles que cayeron por la causa Loa. De la causa Loa, yo te puedo contar de que el Barilo Pérez, en 2017 se jubila de la Marina Argentina, la Armada Argentina, y entra a la CIDE como agente orgánico de inteligencia. ¿Estamos?
Sí.
Gobierno de Mauricio Macri.
Sí.
El Marino Pérez lleva a Loan desde el pueblito donde lo raptan hasta Resistencia, era una conservadora roja.
¿Vivo?
¿Me va siguiendo? Vivo. Digo, los sacrificios lo hacen en la sinagoga, no lo hacen en la casa del Marino. Se lo llevan vivo para que lo puedan exsanguinar y torturar como hicieron con Marito Salto.
Dios mío.
¿Me entendés?
Sí,
Dios mío. Resistencia tiene dos sinagogas, que le dicen la Villa Crespo Argentina, porque está fundada y está radicado por gente que profesa la religión judía, dentro de los cuales habría algunos de estos que tienen esta tendencia, como los túneles de Nueva York, los caballos Lubavitch, de hacer estos rituales que hacían los mayas también,
claro,
de sacrificar chicos en cuando, ¿viste? Sí, como hacía Epstein, como hacían de los mayas, hicieron el caso Marito Salto. Hay un grupo de gente que se dedica a estas cosas y que piden intenciones y dice que se les cumple. Y es la forma que tienen de rendir el culto a su Dios. Y estos imbéciles, porque son imbéciles, están renunciando a su gen divino para rendir el culto a un Dios que está afuera. ¿Me entendés?
Claro.
Se empiezan a ver las cosas como son. Tienen su... A ver, toda religión está manejada por esta gente, inclusive la de ellos mismos. El Marino Pérez trabajaba como... Bueno, hoy sigue cobrando su sueldo en el CIDE, mientras está en prisión.
¿Me entendés? ¿Sigue cobrando?
Sí, sigue cobrando. Sigue cobrando su sueldo de la CIDE. Y tenía una casa cada 15 o 20 kilómetros viniendo de Buenos Aires hasta Corrientes. Porque eran casas de enfriamiento. Cuando compraban a alguien, lo llevaban a enfriar a una casa esa. Cuando dejaron de buscarlo, se iban viaje para otro lado con la víctima. Fuera mayor de edad para una tratante de blanca o fueran niños. Un tipo que estaba muy vinculado al poder. Tan es así que era custodio de Guillermo Yanco. ¿Quién es Guillermo Yanco? Guillermo Yanco es el director del Museo del Holocausto en Buenos Aires y esposo, marido, en primeras nupcias, de Patricia
Bullrich.
¿Me va siguiendo?
Sí, están todos enganchados.
¿Vos crees que algún día va a llegar a descubrir qué pasó con Loan?
No, imposible.
Que en paz descanse Loan y ojalá que lo condenen a los que fueron los autores materiales.
Claro.
Los intelectuales, se los acabo de nombrar. ¿Me entendés?
Claro.
Pero, ¿quiénes son los que están en prisión?
Claro,
y que si no... te pregunto, y si alguno ahí descompuesto mental dice, ¿por qué este no va a la justicia? Me dice que yo fui a la justicia y dije absolutamente todo lo que estoy diciendo en la misma causa Loan. ¿Me entendés?
Claro.
Y haré en la justicia federal lo que te estoy diciendo. ¿Y sabes lo que hizo la jueza José Penso? Nada. Porque había una época en la cual Romero Ferri era gobernador. Y había una periodista que le gustaba sacar los trapitos al sol de corriente y hablar en contra del gobierno. Se llama Griselda Blanco. A Griselda Blanco la asesina, según la justicia, porque está detenido, el marido. Según otra versión que yo tuve allá, de una fuente que no puedo revelar, quien la había asesinado habría sido el comisario Maciel, que está detenido por la causa Loan. ¿Me entendés?
Sí.
Bueno, Griselda Blanco, pues la asesinan por decir la verdad en corriente. No se puede decir la verdad en corriente. Y había otra periodista que no decía la verdad y que era obsecuente con el gobierno y decía lo que el gobierno quería escuchar. Ese periodista, cuando él estaba con el micrófono adelante, como están ustedes, estudiaba abogacía. Un día se recibió y la designaron jueza, y su nombre es José Penso, la abogada de la causa Loan, era la colega de Griselda Blanco, era la periodista genuflexa que llegó a ser juez federal, callándose justamente de todo lo que se sabía en corriente.
Claro.
qué va.
¿Me entendés?
Sí, 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 qué sí, va.
Sí.
Sí. Bueno, una vez me echaron a mí de la facultad, esto va como nota de color, porque yo me estaba riendo, yo no me vivo riendo, porque yo creo que cuando ven que nos reímos, el enemigo se aturde y se pone mal, ¿me entendés?
Sí.
Porque ellos se alimentan del miedo, se alimentan de la ansiedad, se alimentan de un montón de cosas.
Sufrimiento, ¿no?
Claro, todo lo siniestro. Pero la luz y la risa van de la mano. Por eso es que lo que quiere es que le siga hablando de cómo se comían el chico, lamento de desilusionar. Los chicos se lo comieron y punto. Se tomaron la sangre, vendieron la sangre. Esa sangre llegó hasta el presidente de no sé dónde. Y así funciona un montón de funciona la oscuridad. La cuestión es que estaba en la facultad riendo, y el profesor me dice. Mariano de Rubones era. ¡Rubaña! Sí, profesor, le dije. ¿De qué se ríe? De un chiste que me contaron. Y ahí se empezaron a reír mis compañeros, ¿viste? Era un anfiteatro. Y dice. Cuando se dejan de reír mis compañeros, dice profesor, dígame una cosa, Rubaña. Hace de que llegó que está hablando, se está riendo. Dice. Dígame, ¿qué dije yo en la clase pasada? Y lo repetí exactamente lo que había dicho en la clase pasada, de que no me ríe, no quiere decir que no esté prestando atención. ¿Eh?
Claro.
Claro. Pero si, dígame, ¿usted qué viene a la facultad? Como retándome. Y digo, yo vengo a la facultad participando de esta gran obra de teatro, profesor. No entiendo. Yo le explico, le digo, déjeme que, por favor, que lo ilumine. La facultad es una gran obra de teatro en la cual usted hace de cuenta que enseña, nosotros hacemos de cuenta que aprendemos, y luego una vez que ingresamos a la sociedad hace de cuenta que somos útiles, pero en realidad es una gran mentira, una gran obra de teatro, profesor, en la cual usted y yo somos los principales actores. Y mi compañero me suena a aplaudir y reírse.
Sí.
Pero era verdad que había dicho.
Y claro,
era verdad. El caso Loan,
doctor.
El caso Regino Mano, un senador que lo mataron a balazo en la cárcel, que era que lo creía en Pasional, era buenísimo. Regino.
Doctor.
Sí.
Acá hay una pregunta, dice, ¿por qué pasa mucho en esa zona de Corriente, todo el norte? ¿Qué es una zona liberada? Pregunta una oyente.
Bueno, a eso le voy a pedir que haga memoria de las canciones que dice que Corriente tiene Palle.
Claro.
Palle es Embrujo.
Ah.
Hay zonas que por una mezcla de religiones, que por una tendencia de la zona, no se olviden que el santuario de Gauchito Gil está ahí en,
claro,
Mercedes, ¿no?
Claro.
Hay zonas más favorables para esta gente, para la oscuridad, pero son tétricas. No hay nada más tétrico que la ciudad de Corriente. ¿Te fuiste alguna vez?
Yo pasé, no fui a ni a vacacionar, no, ni, pero pasé, sí, pasé.
Es horrible Corriente, es horrible. Y sí, sí, se concentra mucho ahí esta gente, como te dije antes, el mismo gobernador vetó la ley antisecta, porque hay una tendencia a que crezcan las sectas, que sirven a lo oscuro en esta zona. Que no quiere decir que no haya en la zona de Lobo.
No, no.
Hay Lobo, que hagan Umbanda, Magia Negra, San la Muerte. Cualquiera de estos son todos exactamente iguales.
Claro. Sí, sí, acá el Paseo Dulce.
Se llama sincretismo. El sincretismo es algo que usaban los esclavos africanos que trajeron la religión Umbanda a América cuando venían como esclavos. Como si ponían ellos su Dios, no lo dejaban porque los dueños de las haciendas eran cristianos. Ellos ponían imagen de San Jorge y debajo ponían un papelito con el nombre del santo que ellos querían venerar. Entonces, cuando entraba el dueño de la tienda, lo veía a San Jorge y dice: mirá, le está rezando a San Jorge, qué bueno, y no era San Jorge.
Claro.
Por el sincretismo, el que estaba en el papelito debajo de la estatua era quien le estaba rezando. Y hay muchas personas que inclusive no saben a quién le piden. No saben a quién le piden.
Claro.
¿Me entendés?
Sí, sí.
Y le piden a la difunta Correa. Y no se dan cuenta que en vez de pedir, tienen que empezar a ejercer su divinidad. ¿Me entendés?
Sí.
Es a lo que tenemos que apuntar. Y eso es lo que no quieren que descubramos. Ahora, yo creo que del 2020 a la fecha, el mundo ha tenido una ducha de luz impresionante. Porque ya la gente no piensa como antes. Ya la gente no se come que los políticos son la salvación. Ya la gente no se come más que los sacerdotes son buenos. La gente ya no se come más que el pastor es especial y hay que dar el diezmo. La gente ya no se lo come más, eso, ¿me entendés? Sí. Pero se come otros buzones.
Sí.
Van eligiendo, o se comen el mundial de fútbol y no, y se olvidan de lo que pasa mientras lo hacen ver el partido de fútbol, tanto frente al televisor.
Sí.
Y no se dan cuenta que mientras ven televisión, el partido de fútbol te está desvalijando la casa o el país, que es lo mismo. Y bueno, y así viven todos distraídos por esta gente que nos pone espectáculos para chuparnos la energía.
Claro.
Como se alimentan de la energía de nuestro pensamiento.
Doctor,
por
una pregunta.
Dime un poco del tema de Marito Santo y de todo esto, porque hablar de toda esta mafia, en cierta forma, es darle de comer a estos desgraciados.
Claro.
Lo que menos quiero yo es alimentar al enemigo, ¿me entendés?
No, seguro.
Sí.
Lo que pasa que esto es así, esto funciona de esta forma. Si lo dice usted, que una persona que estuvo, para la gente que nos escucha, para todos nosotros, es palabra autorizada. O sea, yo también lo puedo decir a esto, porque si lo puedo estudiar, lo puedo decir, pero yo no lo viví en primera persona. Y usted, que lo vive en primera persona, nos está comunicando a todos nosotros. ¿Cuál es la realidad de la que estamos viviendo? ¿Quiénes son nuestros gobernantes? ¿Quiénes son los que manejan el mundo? A eso yo quería... El mensaje final de este programa quería llegar a eso yo.
O al menos, ¿quién maneja la justicia acá en Argentina?
Sí, bueno.
¿Qué sé yo?
Es lo mismo. El que maneja la justicia maneja el mundo, maneja los bancos, maneja...
Sí, maneja
todo.
Sí.
Yo te voy a invitar a que busques la alegoría de la caverna de Platón. Platón contaba de que había una caverna en la cual vivía un montón de gente que estaban atados en esa caverna y que veían la sombra de lo que pasaba afuera, en una pared reflejada en la sombra de lo que pasaba afuera. Afuera pasaba gente, había monstruos y ellos veían el reflejo de eso, ni siquiera veían la realidad. El reflejo de eso en una pared a través de una luz.
Claro.
Y un día uno se escapó de la caverna y vio la realidad tal como era, y le quiso decir a los otros que estaban dentro de la caverna que el mundo era distinto a lo que lo estaban viendo, que lo
claro.
que estaban viendo en la caverna era un reflejo.
Claro.
Busquen la alegoría de la caverna de Platón, por favor. Platón fue fantástico. Fue un puto genio de la lámpara. Sócrates también, conócete a ti mismo. En la alegoría de la caverna de Platón, el tipo este que vuelve y le quiere decir a los otros la realidad tal como la veía, que sería como decimos que la ve en primera persona, le quiso decir a los otros que estaban ahí encadenados en la caverna que la realidad era otra y que salieran a la realidad. Y los tipos estaban tan acostumbrados a estar ahí en la caverna, encerrados, viendo esa proyección, que no podían, no querían irse.
Claro.
Están acostumbrados a su mundo. Y por más que nosotros hablemos, hay gente que no va a entender un pito de lo que estamos hablando. Pero, ¿sabes? Yo te voy a contar a lo que yo apunto y que es por lo cual yo te doy esta entrevista. Yo apunto a la teoría de los 100 monos. ¿La conoces?
No. O capaz, bueno, a ver, capaz que...
El futuro de la humanidad está en la cuántica. La cuántica es el... Todo el mundo que no vemos es la cuántica.
Claro.
De eso era la teoría de los 100 monos. La teoría de los 100 monos dice que había dos islas, con 100 monos en cada isla. ¿Ah?
Sí.
Un mono en una de las islas empezó a lavar la comida antes de comerla. Otro mono lo vio y empezó a lavar la comida antes de comerla. Un día los 100 monos de una isla no había conexión, no había teléfono entre los monos, no había nada, ¿no?
Claro.
Era contacto visual. Un día los 100 monos de esta isla empezaron a lavar la comida viéndose uno a otro, porque un mono se le ocurrió. El día que esos 100 monos empezaron a lavar la comida, un mono en la isla vecina empezó a lavar la comida también. ¿Entendés?
Sí.
Puede que haya gente que no entiende que vivimos en una caverna, que no quiere escuchar que estamos diciendo que hay otra realidad, pero va a llegar un momento en el cual absolutamente todos van a despertar, y eso va a producir un salto cuántico, un salto evolutivo en la humanidad, que es lo que viene ahora con esta era de Acuario. es un antes y un después. Yo te voy a explicar algo. La palabra Apocalipsis, la gente la confunde con fin del mundo.
Es revelación.
¿Y Apocalipsis? Bueno, revelación. ¿Qué quiere decir revelación? Revelación es correr el velo.
Claro.
Cuando vos corres el velo, es cuando vos le das luz a la caverna, los soldados que están en la caverna, ven las cosas tal como son. Te das cuenta que religión es una manera de dominio, ¿está? Iglesia significa unión de cristianos, no edificio de ladrillo de donde dentro se reza. ¿Me entendés? Unión de cristianos e iglesia. Cuando hay dos en mi nombre, allí estaré, dijo Jesús.
Exacto.
No necesitamos un edificio, necesitamos dos en su nombre, nada más.
Pero, nosotros lo llamamos mal, es decir, claro.
Nosotros usamos malas palabras.
Claro, claro, porque eso es templo. Los ladrillos son, es un templo, una basílica, una iglesia, como dice usted, es tal cual.
La iglesia es unión de cristianos, buscaron el diccionario, figura así.
Obvio.
Y lo tienen distraído, pero de poco la gente se va a ir dando cuenta de que la religión es una forma de control, de que el trabajo y la economía es una forma de control.
Obvio, esclavitud.
De que, el dinero no se come, le aviso a todos esos que piensan que el barroco en plato, les aviso de que el dólar va a caer como moneda y que el dólar no se come. Así que vayan comprando otras cosas porque el dólar no se come. ¿Me entienden?
Exacto.
Bueno,
exacto.
Y hay gente que va a caer a esta realidad dentro de poco. Y no sabemos cuándo, pero esto va a pasar. Es la caída, la revelación. Es mostrar las cosas tal como son. Y la realidad es que, en la parte económica, después del tratado de Bretton Woods, se abandonó el patrón oro. Por el cual dejó de tener respaldo de oro la moneda que emitía Estados Unidos.
Exacto.
Y todos los países que dieron al pacto. Tratado de Bretton Woods, se lo pueden buscar. Es con W. Woods. Bueno, a partir de eso, Estados Unidos emite moneda sin control.
Claro.
Y endeuda sin control, y se endeuda sin control. Pero fíjate vos de que en los últimos 3 años ha aumentado un 500% el oro.
Sí, los que el oro
de 900 dólares la onza, hoy está costando 5.000 dólares la onza.
Sí.
¿Me entendés?
Claro.
Entonces, estamos viendo que algo va a pasar en el mundo en este tiempo. Y sí, yo creo que va a caer el paradigma del dinero, va a caer.
Ya está.
El paradigma de las religiones ya está cayendo. El paradigma de la ciencia está cayendo porque ya nos dimos cuenta que los estudios de tal universidad sostienen de que el paracetamol es inocuo y hace bien a la... No, papá. El estudio favorece a quien pagó el estudio.
Claro.
¿Me entendés?
Sí.
Si Bayer es bueno y Bayer es dueño de Monsanto, que fabrica el glifosato, que lo está envenenando en todos los medicamentos. Después Bayer no mete la quimioterapia. Pero Bayer es bueno.
Claro.
¿Entendés?
Sí.
Bayer es Monsanto de Bayer.
Claro.
No dan enfermedad y no venden el remedio. Es unos genios.
Unos genios.
Claro.
Cierra por todos lados.
Claro. Entonces cae el paradigma de la religión, que ya cayó para mí. El paradigma de la economía.
Los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿no?
Vos llamalo como vos quieras. Acordate que la Biblia le escribieron ellos. Llámalo como vos quieras, pero la realidad es que te están diciendo de una manera muy subliminal lo que va a pasar.
Claro.
Sí, llamaron los cuatro jinetes. Los cuatro jinetes son la religión,
ciencia,
la economía, la política y la ciencia.
Exacto.
Esos cuatro van a caer: religión, economía, política y ciencia. Y ya están cayendo. ¿Me entendés? Y la gente está esperando a ver los caballitos. No, gente, no van a venir los caballitos.
Claro.
No. Esto es como los 100 monos. En algún momento va a empezar la gente a abrir los ojos y en algún momento vamos a hacer mucho más a medida que este mensaje se vaya transmitiendo. ¿Me entendés? Que empiecen a ver las cosas tal como son.
Exacto.
Que dejen de adorar al Jesús crucificado y dejen de hacer el ritual antropofágico de comer el cuerpo y beber la sangre de Cristo. ¿Qué carajo tengo que comer yo el cuerpo de Cristo y beber la sangre de Cristo cuando a mí lo que me importa es el alma y la palabra de Cristo?
Claro.
¿Me entendés?
Claro.
Y comer en la carne, ¿pero qué soy? ¿Caníbal?
Claro, no, mejor.
¿Y cuántas veces me hicieron comulgar y mandaban a mí a la primera comunión? Que es la primera vez que a los 8 años, cuando adquirí conciencia, a comer la carne de Cristo, que es la hostia. Ah, mira vos, una nueva. Y cuando te hace clic la cabeza, no podés volver para atrás. Es como el que salió de la caverna, ¿viste?
Claro.
Claro. Tal cual.
Podés. Sí, vos sabés que en el 2024 tuve un accidente de auto y, bueno, me quisieron estafar lo de la compañía de seguro, le salió mal y tuve una suma de dinero considerable. Y, digo, en primer lugar, cuando cobré, me compré un auto, algo del auto. Soy un amante de los autos. Crucifíqueme por eso, no hay ningún problema. Me compró un auto mejor que te había destruido y multipliqué por 4 el dinero con una operación que hice e invertí más de un auto en viajar 2 veces a Europa con mi hija. Dentro del lugar a los que fui, así como fui a Chichen Itza el otro día, fue a Grecia. En Grecia estuve en Delfos, donde estaba el oráculo de Delfos.
Ah, sí.
Fíjate vos. En la puerta del oráculo, Apolo había escrito la frase "Conócete a ti mismo", que es la que toma Sócrates y se la enseña a los jóvenes de Atenas, por lo cual lo terminan asesinando a Sócrates, haciéndole beber la cicuta, porque le abría la cabeza a los jóvenes de Atenas.
Claro.
Bueno, en el oráculo de Delfos estaba la pitonisa, que era una mujer que predecía el futuro. Pero en realidad, esta mujer, que era una virgen porque no tenía relaciones sexuales, supuestamente, y dale con el tema de la virginidad, que estaba cuidado por un grupo de sacerdotes. Estos sacerdotes, si vos querías acceder a la pitonisa, debías entregarle una ofrenda a los sacerdotes. Si a la pitonisa no le agradaba la ofrenda, podías volver, no te tendría, y podías volver el año próximo con otra ofrenda mejor para que le agradara la pitonisa.
Claro.
Pero la pitonisa en realidad estaba sentada, me lo explicaron ahí, y siempre contrato que es bueno, ¿no? Estaba sentada arriba de un lugar donde salía una fumarola volcánica con gases intraterrenos y la drogaban. Azufre, unos gases que salen de la tierra. Y estos gases la embriagaban a la pitonisa, quien se expresaba, como lo puedes ver en la película 300, cuando Leonidas va a consultar al oráculo cómo le iba a ir a la batalla de las Termópilas. Mire, pues genial, es la película 300. Van a ver que el oráculo no habla claro, grita, gesticula, y los sacerdotes te traducían lo que el oráculo decía, y claramente te decían lo que vos querías escuchar, previo de cantar tu ofrenda. O sea, si era buena la ofrenda, te decían pasar, y si era mala la ofrenda, tenés que volver el año que viene y buscarte la raya de él. Te traten con un carandón porque había venido de Mongolia, 1000 kilómetros en burro, me entendés, para ir a la pitonisa, y como no le gustó la ofrenda, te hicieron volver. Bueno, siempre lo que era, estuvo la tendencia de la gente de buscar en persona la respuesta del futuro y acudir a la pitonisa, al oráculo de Delfos, a través de quien, de sacerdotes que lucraban con esa conexión que tenían entre quien decía ver el futuro y los gansos que buscaban ver el futuro. A todos los que van y que tienen las caras y todas esas cosas, les aviso que el futuro te lo haces vos, ¿me entendés? Y que siempre hay personas que están lucrando en el medio para ser intermediario entre la verdad y vos, o lo que vos querés escuchar y vos.
Claro.
En aquel tiempo los sacerdotes cobraban para que la gente fuera a escuchar el futuro, a preguntar el futuro al oráculo de Delfos. Bien, estuve en Olimpia, está en Olimpia, que es donde vivía Zeus, que era el dios de la época. Resulta de que vino Jerjes, que era el dios hombre de los persas, Irak hoy, con 3 millones de soldados, que lo pararon los leones, los espartanos en las Termópilas, y hoy es una ruina la casa donde vivía Dios, Zeus, porque vino el Jerjes y hizo recagar, destruyó la ciudad de Atenas en la guerra del Peloponeso, destruyó el Olimpo y todo es ruinas hoy. Y así como hace 3.000 años atrás, en Grecia había un dios que era Zeus y que era potentísimo, yo me imagino que dentro de 3.000 años tal vez el Vaticano actual, la Meca actual, y todo lo que es el monte de Sion van a ser ruinas que van a ir a visitar nuestros descendientes y van a decir, acá había una vez un tipo que le rendía culto a un dios que era trucho, porque el verdadero dios, dios hoy es tal cual.
Sí, puede ser eso. No, no, no
Claro.
suena bastante,
Y pero
bastante.
si había un dios que vivió en Grecia hace 3.000 años.
Claro.
Y hoy entramos al Vaticano y decimos que esa es la casa de Dios. ¿Qué nos asegura que dentro de 3.000 años, o menos, eso no va a ser una ruina y va a aparecer otra iglesia más?
Exacto. Suena coherente, sí, es verdad.
Bueno, funciona así. Hace
Exacto.
3.000 años, Dios, el Vaticano estaba en el monte Olimpo, porque ahí vivía Zeus, que era el dios de la época, ¿me entendés? Y
Claro,
así
sí.
va mutando la necesidad de tener un dios o una creencia de la gente.
Claro, pues suena creíble,
Por
sí,
eso es
suena.
importante, por eso es importante Cristo que nos vino a decir que somos todos hijos de Dios y que la chispa divina la tenemos todos.
Tal cual.
Excelente,
Tal cual.
excelente. Doctor, hemos llegado al fin del programa, la verdad, se ha
Bueno,
volado.
espero no haberlos aburrido.
No,
No, para
no, no,
nada,
para nada, no, no,
no.
no, para nada. Para nada,
No,
la
muy
verdad.
interesante.
Hicimos un pareo general,
Popurrí,
claro,
popurrí.
un pareo general. Seguramente por ahí en otra oportunidad lo vamos a volver a molestar para ahí si suscita algún tema más para poder seguir hablando con usted.
Para mí va a ser un gusto. Yo hago estas cosas porque me divierten.
Bueno.
Si bien vivo de mi trabajo, todo lo que hago e investigo es porque
Su
mi
pasión.
razón de vivir.
Claro, su pasión.
Claro, es
Claro.
mi pasión.
Es una pasión,
Es
exactamente.
mi pasión.
Exactamente.
Y bueno, no me maneja el dinero a mí, ¿me entendés?
Exacto. Exacto.
Nos quedará pendiente entonces una próxima charla.
Y bueno, Diana, si quedás embarazada, ponele Mariano.
Así se llamará.
Bueno, cualquier
Bueno.
cosita aviso.
Bueno, doctor.
Dale, cariño grande, chicos.
Un millón de
No,
gracias por atendernos, ¿eh?
gracias, ¿eh?
Saludos.
Bueno,
Saludos. Chao, chao.
buena semana, nos vemos, gracias.
Gracias, buenas
Igualmente,
noches.
luego.
Chau, chau. Bueno, de ti.
Hemos llegado al fin del programa, ¿eh?
Sí, tal cual,
¿Te lo
tal cual.
imaginás, Marianito? Así que bueno, no,
A cuidar, ¿eh?
agradecerles a todos por haber estado ahí. Nos vamos a tomar un poquito de aire, porque tengo más calor
Sí, un
que
calor bárbaro.
muchísimo calor. Así
Sí.
que a todos muchísimas gracias y nos veremos el próximo lunes.
Si Dios quiere, buenas noches,
Buenas
gracias.
noches.
Sí.